Hermanos, así puestos de pie, busquen sus Biblias, Salmo 90. Vamos a leer todo el Salmo, nada más son 17 versículos. Y este Salmo no fue escrito por David, sino fue escrito por Moisés. Y dice así la palabra de Dios, Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca, porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan, a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si a lo más robusto son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y los años en que vivimos vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Pueden tomar sus lugares. A veces uno lee los salmos y pasa por alto que David los escribió a todas. David nada más escribió 73 de los 150, casi la mitad. Pero había otros escritores, hermanos. Y ese es uno de ellos, Moisés. Y este salmo, escrito por Moisés, comienza con una descripción de nuestro Creador y continúa con la brevedad de la vida humana, del hombre. Y también continúa con la causa de esta brevedad. Y la vida es breve. Uno es joven, se cree que la vida es larga. Pero ya con los años, uno ve que la vida es corta. Y vemos entonces también, el salmista reconoce que aparte de la misericordia y la gracia de Dios, no hay alternativa más que morir bajo la ira de un Dios airado. Cuando quieren, después vamos a verlo, pero en Efesios 2, versículo 3, todos los que nacen por naturaleza, todos los hombres, dice, son hijos de ira. Entonces nosotros tenemos que entender eso. Mientras hay aliento en nuestro ser, existe la posibilidad de convertirnos a Dios. ¿Okay? Y Él dice aquí también a los hombres, convertíos, ¿verdad? Aquí dice en el Salmo. Versículo 3, y dices, convertíos hijos de los hombres. Dios quiere conversiones, Dios quiere que se convierta. Y vemos entonces, mientras hay vida, existe la posibilidad de convertirse a Dios. Antes que sea demasiado tarde. La oportunidad para convertirse a Dios no es para siempre. La verdad es muy pequeña la oportunidad. Y entonces, mientras hay aliento en nuestro ser, hay la posibilidad de convertirnos. Y siendo poco el tiempo en nuestra, Piénsalo, siendo poco, el tiempo es demasiado valioso para desperdiciar. De un ejemplo, hay muchos metales, hay cobre, hay aluminio y hay otros tipos de metales, fierro. Pero hay otros metales que valen mucho más. Por ejemplo, el oro, ahora más de $3,000 por una onza. Me imagino usted, si yo tuviera esa botellita llena de oro, puro oro, yo estaría rico, ¿verdad? A mí, yo sería rico. Una onza, y eso tiene ¿cuántas onzas? Más de 16 onzas, haga la cuenta, 16, 17 por 3,000. Un buen dinerito. ¿Por qué es tan caro el oro? La plata también cuesta más que otros metales, el platino también. Lo que tienen en común estos metales que cuestan son escasos. Son menos que los demás metales. Es más difícil encontrarlo. Hay minas que hay que uno ir muy abajo de la tierra. A ver, hay los ríos y uno tiene que estar. A mí, hay oro, existe plata, existe platino, pero cuesta más que otros metales porque hay menos. Cuanto más el tiempo. El tiempo es muy poco y no debemos desperdiciarlo en la vida. Por eso se llama hoy el mensaje, redimiendo el tiempo. Si usted trae oro, si usted quiere dinero, usted puede redimirlo. Ve a un lugar donde compran oro y te dan dinero. Si trae una onza de oro, o si trae 10 onzas, te dan $30,000. Si quiere comprar un carro, ¿verdad? Tú vas y compras tu carro y pagas en efectivo. El hecho es, pero mientras tienes en la mano, no lo has redimido. Y lo mismo a veces con las bolsas que uno compra en Nueva York, en las compañías. Uno invierte dinero en diferentes compañías. Y puede ser que sube, puede ser que baja, pero cuando está subiendo, los valores suben, lo que usted tiene invertido va subiendo. Cuando usted quiere dinero, usted puede redimirlo y vender su parte y recibir su dinero. Y Dios nos ha dado dinero, pero ese dinero se llama tiempo. Y todos tenemos misma cantidad. En cuestión de dólares o pesos, no todos tienen misma cantidad. Hay hermanos que traen más que otros. En el mundo hay hombres y mujeres que tienen más que otros. Otros están media clase, otros son pobres, otros son ricos. Pero en cuestión de tiempo, todos tenemos 24 horas por día. Nadie aquí trae 30 horas. Y nadie puede quejar, más tengo 10 horas. Todos tenemos 24 horas por día. Por supuesto, algunos tienen más años que otros, pero eso usted no lo sabe. Usted vivirá a 70 o 80, como dice aquí, o tal vez a 90. A mí cuando yo leo aquí de 70, aquí dice, no, robustos 80, pues yo ni soy tan robusto, y estoy acercando 70, tal vez me hace pensar, pero mi tiempo está más cerca de lo que esperaba, yo no sé. ¿Para qué redimir el tiempo? De eso se trata aquí este salmo. Siendo poco, el tiempo es demasiado valioso para desperdiciar. Y Moisés nos enseña que el buen uso del tiempo es una buena manifestación de la sabiduría, si la tienes o no. Dame, me pasó una vez. Y voy a usar eso como un ejemplo, no chistoso ahora, pero no era chistoso para mí cuando esto pasó. Yo estaba guardando penis viejos, bien antiguos, de los 20 y los 30, hasta de los 1917. Tenía una bolsita de penis, un lugarcito en mi cajón. Estaba guardando los penis viejos. Y un día, uno de mis hijos, cuando era chiquito, le dio toda la estupenda idea de comprar sus chicles con mis penis en las maquinitas. ¿Sí? No voy a decir quién es, pero si él está escuchando, él sabe quién es. Pero el hecho es, eso pasó aquí en HEB. Aquí pasó. Y no, hombre, hermanos, ahí donde salió mi indignación, ahí estaba la ira. Yo me enojé, francamente. Pero el Señor, pues, me hizo ver. Era un niño, no sé lo que estaba haciendo. Y, pues, yo tenía que calmarme y entender eso. Pero, y no poner mi fe y toda mi esperanza en cosas materiales. Pero fue un mal uso. de esos tenis que voy a valer algunos $5, otro vale a $20, $30, y compro chicles de un centavo. Y lo disfrutó y pues lo tiró a la basura. Ahora eso es chistoso ahora. Pero ¿qué pasa cuando estamos usando el tiempo así? Dios nos dio tiempo, es muy valioso. Y en vez de usarlo para algo bueno, compramos chicles, cosas temporales. Disfrutamos de esto y del otro y se gasta el tiempo. Y gastamos un día y otro día. Y un día llega la vejez, no has hecho nada con tu vida. Y eso es entonces lo que se trata este salmo. So, vemos aquí en versículos 1, 2 y brincamos el 3. Vamos al 4. 1, 2 y 4. Y dice aquí, en Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Él está mirando para atrás y viendo hasta Abraham, porque Abraham es el padre en la fe y Moisés ya vivió más después de Abraham, obviamente. Tú has sido nuestro refugio. Aún durante la esclavitud, 430 años en Egipto y después los 40 años en el desierto. Y Moisés está viendo por casi 500 años la bondad del Señor, mirando para atrás. Cuando Moisés está mirando para atrás, póngase a pensar, era casi 500 años para atrás, desde que llamó a Abraham. Tenía 75 años, pero 25 para darle un hijo con 100 años. Después Isaac, Jacob, después 430. Y usted haga la cuenta, era más de 500 años. Está mirando para atrás. Ese es doble la vida del Estados Unidos, que va a cumplir 250. Muy pronto este año. El año próximo. Pero el hecho es, y él vio para atrás que Dios ha sido bueno. Ha sido refugio de su familia. Por eso él dice, Señor, tú nos has sido refugio. Y Dios es nuestro refugio. Él es nuestro refugio en el pasado. Está hablando aquí del pasado. Ha sido refugio. Nos ha sido de generación en generación. Y nosotros entonces tenemos que ver aquí que Él es la eternalidad de Dios. Él es eterno. Y la verdad, si nosotros vamos para atrás hasta Adán, Él nos ha protegido y aquí estamos por la gracia de Dios. Lo vemos aquí, Él es nuestro refugio eterno. Él es, hacemos nuestra sombra bajo el Altísimo. Él es nuestro refugio. Él es nuestra sombra. Pues entonces, vemos aquí ahora, una razón porque él comienza con eso, hablando de la eternalidad de Dios y la fidelidad de Dios. Entonces, porque el hecho que Dios siempre ha existido es una cosa, el hecho que Moisés y su pueblo existía era otra cosa. Y él es el gran yo soy. En el versículo 2, antes que naciesen los montes, es decir, antes de la creación, y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora no está hablando del pasado, está hablando del omnipresente. Él siempre existe. Él no es el gran yo era o el gran yo seré. Yo soy, él dijo a Moisés. Por eso Moisés está diciendo eso, porque Moisés recibió esas palabras personalmente. Yo cuando la leo, yo lo recibo por medio de la Biblia. Cristo dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Dios dijo a Moisés, yo soy. Yo cuando leo yo soy es por medio de las páginas de la Biblia. Pero Moisés estuvo en el fuego, ahí con que no se consumía la zarza, y también en el monte, pero Dios le dijo, yo soy. Diles que yo soy, te envió. So ahora, hablando del pasado, pero del presente. Y él dice, antes de la creación, antes que los montes y la tierra y el mundo, el universo, todo. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Ahora está hablando aquí, dando a entender que él es el yo soy. El yo soy con quien él tuvo su encuentro, Moisés. Porque toma en cuenta, Moisés es el autor, él compuso este salmo. Entonces vemos aquí, Él es nuestro refugio eterno, desde el pasado, Él nos ha cuidado. Y tú, hermano, hermana, fija bien en tu genealogía. La mayoría de sus antepasados no conocieron a Cristo. Pero aún así, desde Adán, Dios protegió tu linaje, protegió tu vida y permitió que algún día usted ha tenido su encuentro con Él y usted nació de nuevo. Eso es algo grande. Entonces nosotros podemos ver que Él ha sido nuestro refugio. Aun cuando no le conocí, Él me protegió a mí. Y eso se aplica a todos aquí. Y vemos también que Él es Señor del tiempo. Y aparte de que Él es nuestro refugio eterno, Él es el yo soy. Él es Dios o el Señor del tiempo. El tiempo es creación de Él. ¿Cómo que el tiempo? Pues Él creó el sol. Él creó la tierra. Sin el sol y la tierra no hay tiempo. ¿Qué es lo que nos da tiempo? Bueno, cuando la vuelta da la vuelta sobre sus axis, ¿verdad? Es 24 horas. Y ahí cuando eso sucede 365 veces, es porque dio la vuelta al sol. Entonces, sin sol, sin tierra, no hay tiempo. Cuando Él creó la creación, Él creó el tiempo. No existía tiempo antes. Entonces aquí dice, en versículo 4, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. ¿Qué pasó? Ni hoy, ayer. Y dice, y como una de las vigilias de la noche. Una vigilia es 3 horas. Pedro dijo 1 año es como 1,000 años. Aquí está diciendo 1,000 años como 3 horas. 1,000 años es un día para Pedro. Aquí 1,000 años como 3 horas para Moisés. El punto es, no hay que ser detallado y son 3 horas. No, no hay tiempo. El Señor para Él 1,000 años, 10,000 años, un día, es igual. Él es siempre eterno, Él es eterno para siempre. Él no está limitado el tiempo porque el tiempo es creación de Él. Así como el sol es de Él, la tierra es de Jehová, todo es de Él. Tu vida es de Él. Los días que te dan es de Él, son de Él. Entonces hay que no nada más regocijar en el día que nos da, pero hay que servirle. Todo es de Él. ¿Qué tienes tú que no es de Él? ¿Tiempo? No, el tiempo es de Él también. Si usted tiene oro, literalmente, guardando oro, comprando oro, el oro es de Él. La plata es de Él. Tu cuerpo es de Él, tu espíritu es de Él. ¿Qué tienes tú que no es de Él? Y ese es el punto aquí. Entonces, Él es Señor del tiempo. Nuestro tiempo, y como dijo David en Salmo 31, no hay que buscarlo, pero dice, mis tiempos están en tus manos. Dice que los tiempos de David, él reconoció, mis tiempos están en tu mano. No estaba en la mano de sus enemigos que lo querían matar. No estaba en la mano de los doctores que le podrían salvar. Sus tiempos están, eso está en Salmo 31:15, en la mano de Dios. Por eso yo no me mortifico. Yo no digo que voy a tentar a Dios. Si tengo que ir al doctor, ni modo voy. La visita con los doctores, ¿sabe cómo me gusta? Si es un amigo, tomo un cafecito. Así me gusta visita con los doctores. No me gusta ir con los doctores. Pero a veces tengo que ir con los doctores, como ustedes. Yo creo que a ustedes no les encanta una visita al hospital, más si le toca estar ahí 3, 4 días, o una semana o dos. ¿A quién le gusta eso? Yo prefiero ir a tomar un cafecito en Starbucks, pero no es así la vida. Y lo que les quiero decir es, no le hace. A veces dice, no, es que mi mamá murió porque el doctor se equivocó y esto es lo otro. Ay, por favor. Nadie va a morir ni un minuto antes de su tiempo, ¿entiende? No seamos tan tercos y, otra palabra, conchudos, ¿ok? Entonces, van a morir, hermano, y me va a tocar a mí o a mi esposa, a mis hijos, yo no sé quién va a morir, alguno de ustedes, y lo primero es que los doctores se equivocaron, ay, por favor. Y puede ser que sí, pero Dios usó la equivocación porque era tiempo como quiera. Así como Dios puede usar un accidente. Es culpa de este borracho. Sí, pero ya sucedió. Dios está en control de tus tiempos. Él usa cualquier cosa. Puede usar un ataque de corazón, le puede usar un embolio. Él puede usar, usted comió una comida que te hizo sentir mal y ahora te moriste por envenenarse de accidente, pero vamos a morir, hermanos. No importa que tanto uno se cuida aquí. Tú puedes ir al gym todos los días de tu vida, comer las mejores comidas, como quiera vas a morir, tenlo por seguro. Ay, hermano, eso es muy triste. No, es la verdad. Es la verdad. Entonces, lo que está diciendo aquí, que la Biblia habla así, lo que pasa, muchos predicadores están diluyendo la Biblia, los mensajes, para que sean más contemporáneos y más bonitos y que la gente no se ofende. Si usted quiere sentir así, no asista a esta iglesia, por favor. Busca otra donde te van a sentir muy contentos y va a ser muy contento con su comezón en los oídos. Porque la Biblia no es así. Y cualquier hombre que predique la Biblia no va a contentar a todos. No se puede. Ni Cristo contentó a todos. Ni Dios pudo, ni Moisés pudo contentar a todos. Nadie va a contentar. Porque siempre hay los tercos y rebeldes que no quieren escuchar. Yo sé que en esta iglesia la mayoría sí quieren escuchar, pero no todas, hermanos. Por eso permiten cosas en las iglesias. Que ponen en vez de una bandera de su país, una cristiana, pongan una de los gays, de los homosexuales. O comienza a casar hombres con hombres. Porque quieren contentar a la gente. No somos así. Yo sé que muchos de ustedes están de acuerdo conmigo, pero siempre hay algunos que van a visitar y ya no van a volver porque no les gusta. Pero aquí es uno de esos salmos, muy serio. Y después vemos entonces la eternalidad de Dios. Nuestro tiempo está en sus manos porque Él creó el tiempo. Él creó tu cuerpo. Él creó tu vida. Todo está en sus manos. Entonces vemos ahora en versículos 3, brincamos al 4 y vamos de 5 al 11. ¿Qué es lo que encontramos? La ira de Dios. En versículo 3 dice aquí, versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado. No es el diablo, no es la cultura. Y si usted es republicano, no son los demócratas. Y si es demócrata, no son los republicanos. O si está en México, yo soy de PRI, son los de PAN. No. Los carteles. No, hermanos. Aquí dice, él está tomando el crédito. Yo te estoy quebrantando. Yo te estoy haciendo sufrir. Lo que estoy diciendo, mire, y vamos a ver más. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. ¿Con quién está hablando él? Con Dios. Versículo 1, Señor. Él está hablando con el Señor. Y dices, convertíos hijos de los hombres. Su ira es universal. Él no está escogiendo un grupo sobre otro grupo. Oh, bueno, en Estados Unidos será más bendecidos, pero en India lo va a hacer sufrir más. No. Nadie es exento. Nadie es exento del quebrantamiento de la vida, de los quebrantamientos. Nadie. Todos sufrimos. Entonces, ¿y por qué él dice convertíos hijos de los hombres? Vamos a ver. Y más adelante voy a tocar eso, pero ahorita su ira es universal. ¿Saben lo que dice la Biblia? En Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, es decir, privados de la gloria de Dios. Nadie es como Dios, nadie podrá ir al cielo. Todos pecaron y están, no estarán, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. So, es universal, su ira es sobre todos. Nadie que vive hoy o que haya vivido en esa tierra puede escapar de una forma u otra la ira de Dios. Todos experimentamos la ira de Dios. Ahora, versículo 5 dice, ¿qué dice en versículo 5? Los arrebata, está hablando el Señor, está arrebatando a los hombres. Como un torrente de aguas, son como sueño, ¿qué? La vida. Dios está quitando los años. Dios dijo a nuestro padre Adán, el día que tú comes de ese árbol, morirás. Y por el pecado de un hombre, dice Romanos 5, entró la muerte, el pecado, y por el pecado la muerte sobre todos. Cuando Adán pecó y comió de este árbol, como toda la raza humana estaba dentro de él, todos que saldrían de su cuerpo y de los cuerpos de sus hijos y de los hijos de sus hijos hasta hoy, van a nacer en pecado. El pecado entró. Entonces, ahora somos todos hijos de ira. Dios está enojado. Entonces, vemos aquí que esto resulta, entonces, en nuestra brevedad. Por eso, Él arrebata a los años. Nos quita los años. Es como arrebatar, es para arriba, lo quita. Dios ha quitado los años. El hombre, los primeros vivían 800 a 1000 años. Metusalén vivió a 969 años. Y después comenzó a bajar más y más. Y aquí dice hasta 70, 80 años. Algunos alcanzan 100, pero la mayoría de 70, 80 mueren. Entonces, eso no ha cambiado. Porque Dios puso un alto, si no el hombre moriría por completo. Entonces, vemos aquí que su ira es universal, resulta en nuestra brevedad. Mira versículo 5 y 6. Los arrebata, hablando de los años, los arrebata como con torrente de aguas. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Qué bonita la hierba en el desierto, muy bonita en la mañana. A la tarde es cortada y se seca. Y así es la vida. Qué bonito, qué futuro. Y cuando menos piensas, ya es un viejito con nietos, ya va a morir. Así es la vida. Es corta. Pregúntela a cualquier persona que tiene más de 50 años y te dirá qué tan corta es la vida. Pregunta a un joven, oh, tengo mucho tiempo para vivir. Tú no tienes mucho tiempo. Tú no tienes. Tu tiempo es como oro, es poco y valioso. Entonces dice aquí en versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Él no está hablando nada más de los inconversos, está hablando de todos. Entonces vemos aquí que resulta su ira en nuestra brevedad. Mira el versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de qué? De tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Bueno, hermanos, yo me acuerdo cuando tenía 4 añitos. Yo me acuerdo los primeros lentes que mi abuelo me compró, parecía como tenía rayas como de un tigre, era café y negro. Tenía 4 años. Yo me acuerdo con mi abuelo. Y nos íbamos a la playa, él tenía una tienda de juguetes y me traía un juguete, y me encantaba ir a su tienda porque se me dejaba recoger algo. Y yo me acuerdo de esas cosas, con 4 años. No, hombre, yo me acuerdo cuando los Beatles se hicieron tan famosos, iba al cine para ver, por ejemplo, la película Hard Day's Night. No, hombre, las mujeres gritando ahí no puede escuchar nada. Yo me acuerdo de las locuras de las mujeres con los Beatles. Yo viví en esos días. Yo me acuerdo cuando murió, fue disparado y matado el presidente Kennedy. Estaba viniendo de la escuela, estaba en el segundo grado. Y yo me acuerdo todo, estaba en tercer grado, perdón. Y yo me acuerdo ese día. Muchas cosas que ustedes hago de historia. Yo me acuerdo el primer día. Estaba mirando con muchos cuando los astronautas aterrizó en la luna y salió y comenzó a caminar en la luna. Yo bien vivo, yo me acuerdo muchas cosas, pero ahora todo, para muchos, no, ya pasó. Ese es el punto. Lo que tú crees hoy es tan importante, la otra generación, whatever, es algo de la historia nada más. La vida va rápido, hermano. Bueno, yo me acuerdo muchas cosas. Yo me acuerdo cuando terminó la guerra en Vietnam, me acuerdo cuando comenzó la guerra en Vietnam, porque yo fui a la Fuerza Aérea para ir a Vietnam, y mala suerte cuando acabé el entrenamiento, se acabó la guerra. Ok, pues así es. Dios siempre tiene sus propósitos. Yo que ir a Alaska me mandó a Laredo. Así es. Y por eso yo con mis experiencias yo veo de veras quién siempre ha estado en control, hermano. El Señor. Entonces, vemos entonces que eso resulta en nuestra, hermanos, la tristeza, pero en nuestra brevedad y también, ¿sabe qué? es resultado de nuestras maldades. Dios está enojado con nosotros. Usted mira el versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Él ve todo. Usted que muere sin Cristo, ay de ti. Yo no quisiera estar en su lugar por nada. Lo amo, pero no tanto así. Usted va solo con el Señor. Porque yo lo amo mucho. Pero yo no tengo la fe de Pablo, que estoy dispuesto a ser anatema de Cristo. Pablo estaba dispuesto a ir al infierno por su pueblo. Yo no tengo esa fe. Yo no quiero quemar por toda la eternidad por nadie. Francamente. Yo sé que eso suena fuerte. Prefiero ser honesto con ustedes. ¿Ok? Pero Pablo, del capítulo 9, él dice, el Espíritu Santo es mi testigo. Yo quisiera, si puede, fuera posible, ser anatema. Es decir, separado de Cristo por mi pueblo. ¿Y cuántos de ustedes, quién aquí diría, yo voy al infierno por el pueblo mexicano, para que todos reciban a Cristo? Yo voy al infierno. Yo seré separado de Cristo. ¿De veras amas tanto a los mexicanos que tú harías eso? Yo no creo. Entonces, Pablo, pues, con lo que dijo, no puede ser. Lo dijo, el Espíritu Santo es mi testigo. Usted lee el capítulo 9, él estaba dispuesto a ir al infierno por su pueblo. Nosotros no. Entonces, piensa lo que te esperes. Dios ve todo. Y versículo 8 dice, nuestros yerros, que es de nuestra iniquidad, todo el mugrero que hemos hecho en pensamientos, pecados secretos, cosas que nadie sabe, nada más yo, a la luz de tu rostro. Dios está enojado con la raza humana, hermanos. Y muchos no entienden eso. ¿Por qué usted cree que hay muerte? ¿Por qué usted cree que hay funerales? ¿Por qué usted cree que hay quebrantamiento? Dios está enojado y su ira se nota en todas estas cosas. Y vemos también que resulta en una vida dolorosa y llena de aflicciones. Versículo 7. Porque con tu furor somos consumidos. ¿Por qué usted cree que una persona de edad se ve puras arrugas y trata lo que quieren en Hollywood? Van a morir como quiera. Pero las arrugas y la vejez y los huesos están como son galletas, cualquier caída y se quebran. Estamos consumidos. El tiempo se está consumiendo tu cuerpo y mi cuerpo. Yo ya no tengo el mismo cuerpo que cuando era 20 años. Una caída me puede afectar más que tal vez cuando yo tenía 20 o 30 años. Ustedes que tienen más años que yo saben muy bien lo que estoy diciendo. Con tanto cuidado, para bajar una grada, un escalón, con mucho cuidado. ¿Por qué? No quiere caer. Cuando era niño, joven, tú brincabas para acá, para allá, sobre la cerca, y no era nada. Se está consumiendo. Nuestros cuerpos se están consumiendo. Y tú puedes cuidarse todo lo que tú quieras, pero como quieras, todos estamos envejeciendo. Lo que está diciendo él aquí. Y con tu ira somos turbados. La vida, una turbación tras otra. Una lata tras otra. Un dolor tras otro. Un problema tras otro. Aun cuando no lo busques, el problema te encuentra. ¿No es así la vida? Sí es. Y cuando tú vas con alguien que... ¿Cómo estás? Oh, bendecido. Por favor. No vienes con el bendecido. Yo sé que tú eres bendecido, pero ¿cómo estás? Yo sé que eres bendecido. Yo puedo tener cáncer y ser bendecido. Yo puedo tener un cuerpo perfecto y ser bendecido. No está preguntando eso. ¿Cómo estás? Pero muchas veces nosotros no queremos ignorar. Queremos reflejar esa verdad. No, para mí no. Yo soy bendecido. Yo estoy bien. Yo declaro mi sanidad. Yo he conocido pastores declarando su sanidad con cáncer y murieron. Yo he conocido. No voy a decir nombres. Lo he visitado en el hospital. Lo he visto. Muriendo de cáncer, yo declaro mi, por favor, vas a tener tu encuentro con el Señor, abre tus ojos, no andas declarando tonterías, tú vas a morir, prepárate para el encuentro con tu Dios. Eso, yo soy muy práctico en eso, y aquí Moisés fue muy práctico también, porque él escribió todo eso. Y pues veamos aquí también, resulta una vida, como digo, dolorosa y llena de aflicción. En el versículo 10. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80 años. Es decir, Dios te quiere dar 10 más. Gloria a Dios. Y en algunos casos le da 100 años. Pero son contados. Y con todo. Ahora mire. Su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. Yeah, volamos de su presencia. Mira, aquí está la cosa. La vida es molestia y trabajo. Él está diciendo aquí. Entonces, ¿por qué está diciendo él eso? Porque no se queda maravillado, no te maravilles cuando hay pruebas. Pero yo soy cristiano. ¿Qué dijo Santiago? Hermanos, tener por sumo gozo cuando os halléis que en diversas pruebas. Entonces, ¿por qué nosotros vivimos en esa fantasía? Todo irá bien porque yo soy cristiano. Tonto, todo te irá peor porque eres cristiano. El diablo te va a atacar. Antes usted era de él, ahora es del Señor. ¿Cree que el diablo te va a echar porras? No, y va a echar dardos de fuego. Es lo que dice la Biblia. Y es tu deber no de vivir en fantasías, pero usar tu escudo de fe y tener tu armadura de Dios bien puesta. Hay mucha tontería hoy en día, hermanos, porque la gente vive con sus emociones y no están basando en la verdad sus vidas. Y un cristiano nunca debe hacer eso. Pura emociones. No. Conozca sana doctrina, conozca la Biblia. Porque la Biblia es lo que te va a guiar. Lámparas a mis pies, tu palabra. No lámparas a mis pies, mis emociones. O lámparas a mis pies, mi fantasía. No. Lámparas a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces es muy importante entender eso. Yo sé que lo que digo no es popular. Pero ¿desde cuándo la palabra de Dios bien expuesta ha sido popular? ¿Desde cuándo? Estamos viendo fantasías. Yo no espero que la mayoría de Laredo van a querer escuchar eso. Dios tiene sus escogidos que quieren escuchar eso aquí. Y en otras iglesias que también predican la verdad. Y vemos también algo más. Que las escrituras nos exhortan a pedir a Dios su sabiduría. Y usted mira aquí en Salmo 90, versículo 12. Y aquí dice. Enséñanos de tal modo que enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días. ¿Por qué? Porque Dios cortó nuestros días por su ira. Mira el versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Otra vez, la ira de Dios. Y tu indignación según que debe ser temido. A veces no tenemos suficiente temor de Dios. Hablamos con como que fuera cualquier chavo. Hey, tú, Dios, ayúdame en eso. Hey, ¿qué es eso? Acércate con reverencia ante su trono. Con confianza, confiadamente, pero con reverencia y con gratitud, sabiendo que tú de veras no ganó el derecho. Dios te otorgó el derecho por medio de Cristo. Nadie gana el derecho. Nadie ganó, compró el derecho de acercarse al trono de Dios. Nos fue otorgado, nos fue regalado por la sangre de Cristo. Yo puedo acercar ahora confiadamente a su trono porque mi gran sumo sacerdote dio su vida por mí y derramó su sangre. Y ahora yo tengo entrada, acceso a ese trono. Entonces dice aquí versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Entonces, en luz de lo que acabo de decir, y él dice aquí entonces, enséñanos, que él reconoció algo. Señor, solo tú nos puedes enseñar. Enséñanos. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu Santo, el que nos enseña por medio de su palabra. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días. ¿Qué quiere decir eso? Tú nomás tienes tantos días que Dios ha asignado para ti. Úsalos sabiamente. Que traigamos al corazón sabiduría. Esa palabra es muy importante. Primero, hermanos, vemos aquí que nuestra vida sobre la tierra es breve. Si tú eres sabio, tú entiendes eso. Nada más con la cabeza, pero con el corazón. La vida es breve. Y es sabio contar nuestros días. La manera en que usamos el tiempo demuestra si somos sabios o no. ¿Sabes lo que dice Efesios capítulo 5? Mira conmigo, Nuevo Testamento, Efesios en capítulo 5, versículos 15 y 16. Y dice así la palabra de Dios. Mirad pues Con diligencia, no con negligencia. No, ahí se va. No, échale ganas, presta mucha atención. Mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo vive tu vida. Ah, bueno, pues la palabra de Dios es lámpara, ¿qué? No a mis manos, sino a mis pies. Lámpara a mis pies es tu palabra. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pero mira, hay una coma, porque el versículo 16 nos explica cómo debemos de andar. Aprovechando bien, ah, mira esta palabra, el tiempo, porque los días son malos. Ahora mira Colosenses 4. Después cita Efesios a Filipenses, después encontrar Colosenses. Capítulo 4 de Colosenses. Lo que dice Pablo en el versículo 5. Otra vez la palabra sabiduría. Andad, otra vez andar. Andad sabiamente para con los de afuera, que es de los que no conocen a Cristo. Pero mira lo que dice. Redimiendo el tiempo. De ahí saqué el título. En otras palabras, lo que Moisés está escribiendo es lo que dijo Pablo. Hay que andar sabiamente redimiendo el tiempo. Porque los días son pocos. Tú tienes poco tiempo para redimir los días que Dios te ha dado. Deja de malgastarlos. ¿Sabe? Entonces, y aquí, entonces aquí está diciendo, es sabio contar nuestros días. Con cada cumpleaños que usted cumple, usted tiene un año menos para vivir. Ay, viví un año más. Sí, tú viviste un año más y le queda uno menos. Yo tengo $100 y yo gasto un dólar, me queda 99. Sigue gastando los dólares, va a acabar. Sigue teniendo cumpleaños, un día se va a acabar los años. Y así es. Ok, nadie tiene un cumpleaños sin límites a su disposición. Todos tienen un cumpleaños contados que Dios le ha dado. Entonces, nuestra vida sobre la tierra es breve, es sabio contar nuestros días. Y se nos dice las escrituras para pedir a Dios la sabiduría. Si a alguno le falta la sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos, dice abundantemente y sin reproche, y le será dada. 1:5 de Santiago. Entonces, la Biblia dice que si Dios nos quiere dar sabiduría, después de qué. Que él habló y dijo sobre la, debemos de gozarnos, tener por sumo gozo cuando nos halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, ven ustedes, estamos sufriendo, pero Dios nos está bendiciendo con sabiduría por medio de nuestro sufrimiento. Y después vemos aquí en versículos 13 y 14, regresando a Salmo 90, vemos aquí, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Que si a veces parece que las pruebas no acaban. Una tras otra, ya, harto ya de las pruebas. Lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Y aplácate para con tus siervos. Después, de mañana sácianos de tu misericordia. ¿Y qué dice Jeremías en Lamentaciones 3? Grande es tu fidelidad, nueva tu misericordia. Cada mañana, que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios para con nosotros. Como el maná, era nuevo cada mañana. Y Dios, su ira está en este mundo, por eso todo sucede. Un huracán, fue el diablo. Tal vez fue el diablo, pero Dios lo permitió, hermanos. ¿Quién fue que hizo sufrir a Job? El diablo, pero el Señor lo permitió. Pero todo es porque este mundo está ya bajo la ira de Dios. Y todos sufren, pero no entienden eso. Entonces, versículo 14, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Aun cuando hay aflicciones, hay quebrantamientos, vamos a regocijar y vamos a alegrarnos y vamos a cantarte alabanzas, himnos y alabanzas y cánticos espirituales. Es lo que está diciendo aquí. No está diciendo que las pruebas se van a acabar, pero por su gracia y su misericordia podemos soportar las pruebas y alabarle aún durante la tempestad de nuestras vidas. ¿Es lo que está diciendo aquí? Y la necesitamos cada mañana, de cada día. Por eso nuevas son cada mañana y por su misericordia no hemos sido, ¿qué? Consumidos. Entonces, aunque el cuerpo se está consumiendo, nuestros espíritus no, porque hemos nacido de nuevo. Y después de versículos 15 a 17, para terminar este salmo, dice la gracia de Dios. Y vemos primero la misericordia, versículos 13 y 14. Ahora la gracia de Dios. Dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Interesante, no los días que nos diste, porque todos los días estamos bajo alguna aflicción. ¿Y quién nos afligió? ¿El diablo? No, aquí dice, Él nos aflige. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal. Ese salmo es muy triste, poniéndola a leerlo. No se alegra uno, contrario. Uno ya sale de su fantasía, la venda se le quita y uno ve la realidad. Vivimos en un mundo lleno de hijos de ira y Dios ha derramado su ira. Ahorita está cayendo por gotas, un día va a caer como un diluvio la ira de Dios. Entonces dice aquí en versículo 16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, sabemos primero que su gracia es causa de alegría. Recuerda que Pablo oró tres veces que le quitara ese demonio. Si o no le quitó el demonio, dijo, bástate mi gracia. Cristo oró tres veces que se le quitara esa copa amarga de la ira de Dios. Era la cruz. Esa copa simbolizaba la cruz. Pero él envió ángeles para sostenerlo, aunque sudó gotas de sangre. Él envió ángeles, pero no le quitó la cruz. Y tú y yo tenemos que entender, deja de creer esas mentiras de otros que no conocen sus Biblias. Que si tú confías en el Señor, tus problemas todos se van a resolver. No, no, no. Dios muchas veces nos permite sufrir, pero con el sufrimiento Él nos da de su gracia. Y podemos soportar porque basta para nosotros su gracia. No somos diferentes que Pablo. Entonces Dios, muchas veces queremos que Dios quite el problema. Él no te va a quitar el problema. Tal vez dice, Señor, quita la lluvia. No te doy la lluvia, pero te regalo un paraguas. Sí, póntelo. Esa es la gracia de Dios. ¿Me explico? Y así es la vida. De veras. Hermanos, yo he sufrido. Ustedes han sufrido. ¿Quién aquí no ha sufrido? Levanta su mano. Nadie. Pero si ustedes son, si todos somos honestos, aún en los sufrimientos hemos visto al Señor sosteniéndonos. Su gracia. Y si no hubiera sido por este dolor, este quebrantamiento, esta aflicción, nunca hubiera podido apreciar la gracia de Dios en tu vida. Es lo que está diciendo. Está terminando con eso, Moisés. Y vemos entonces, su gracia es causa de alegría, su gracia se derrama aún sobre nuestros hijos. Recuerda que Dios, Él es Dios de la generación, habló de las generaciones pasadas, ha sido refugio. Ahora está hablando del futuro, de las futuras generaciones. Dice aquí, y tu gloria sobre sus hijos, los hijos de sus siervos. Cuando tú entras en esa verdad, hermanos, vas a entender que la gracia de Dios nada más para ti, es también para tus hijos. Y para los que te rodean, nada más tus hijos, todos. Él quiere que todos, que seamos, como dice Pedro, buenos mayordomos de la gracia de Dios. Y su gracia, si quiere que la gracia de Dios derrame sobre tus hijos, primero, esfuérzate en la gracia que está en Cristo. Lo más que tú te esfuerzas en su gracia, lo más de esa gracia saldrá por tu vida y bendecirá a otros. Un ejemplo, tengo una esponja. Si una esponja, para lavar los trastes o el carro, lo que una esponja, no tiene agua, tú aprieta lo que tú quieres, no sale nada. Si tiene poca agua, tal vez sale una gota. Pero cuando la esponja está ensopada y saturada de agua y tú la aprietas, se corre el agua, se escurre el agua. Así debe de ser cada cristiano. Como una esponja llena de la gracia de Dios. Para que cuando las pruebas vienen y te aprimen y te apretan, la gracia de Dios sale y bendice a otros. Y cuando esto pasa, Dios deja de apretar y lo vuelve a llenar más de su gracia. Y después, más. Es lo que quiere hacer, usar tu vida. Y por medio de tus pruebas y tus dificultades, otros serán bendecidos. Esa es la manera que Dios Usted lee primera de Pedro, cuando le hablaba de sufrimiento de la gente. Pero ¿sabe qué? Él dijo ahí que somos también mayordomos de la gracia de Dios. No es para ti, es para todos. No más que tú das, más que Él te da. Y veamos entonces, su gracia se derrama sobre nuestros hijos. Y su gracia se manifiesta en nuestras obras. En versículo 17. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. ¿Cómo brillará su luz? Bueno, pues mira, lámpara. Si tú haces caso a la lámpara de la palabra de Dios, Dios te bendecirá con su luz y tu vida va a brillar y tú serás luz en este mundo. Y dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Uno no deja de trabajar para Él. Si tú estás trabajando en una maquiladora, trabajando en una bodega, trabajando en una oficina, trabajando cortando el pasto, lavando carros, lo que sea, lo haces para Él. Y dice, Señor, bendice mi obra de mis manos. Lo que haces en la iglesia, lo haces para Él. Todo lo que hacemos, sea de palabra o de hecho, sea todo, que en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, todo lo que hacemos, Él bendice. En la crianza de tus hijos, Él quiere bendecirte. Esa es una gran obra de tus manos. La manera en que tú crías a tus hijos. Eso es muy importante. Entonces, Él dice aquí, después que habló de la gracia de Dios sobre la bendición sobre sus hijos, dije, ahora bendice la obra de nuestras manos, Señor. Aquí es la conclusión de todo eso. Primero, y rápido, dice, todo ser humano vive bajo la ira de Dios. Si ustedes miran conmigo bien rápido en Efesios otra vez, donde dice, Él nos dio vida. Pero usted mira Efesios capítulo 2. Y mira lo que dice aquí en versículo 3. Y dice, entre los cuales, hablando de nosotros que recibimos la vida que Él nos dio, entre los cuales también todos nosotros vivimos, en 2:3 de Efesios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Ahora mire, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿sí ves? Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Lo ven ustedes? Aquí está la gracia de Dios también mencionada en versículo 5. Lo que le quiero decir es, el hecho ahora que tú eres un hijo de Dios, tú vives en un mundo maldito por Dios, maldecido por Dios. Un mundo que todos que nacen ya están en condenación. Él no vino a condenar. Ya por nacer en este mundo somos condenados. Él nos salvó de este mundo, pero no nos salvó de las pruebas que vienen estando en este mundo. Cristiano también puede recibir cáncer. Cristiano también puede una vez declarar bancarrota. Cristiano también pueden perder sus casas, sus trabajos. Cristiano también pueden sufrir problemas maritales. Cristiano también pueden sufrir problemas en el trabajo, con la presión. No somos exentos. Huracanes destruyen casas de cristianos como de mundanos. Un incendio puede quemar. En California muchos perdieron sus casas. Sin duda algunos eran cristianos. No somos exentos. Pero Dios nos tiene protegidos en Cristo. Y podemos perder nuestros cuerpos. Podemos perder nuestras cosas materiales. Pero nunca la salvación. Y vemos también. Las aflicciones y la muerte sirven para llevarnos de vuelta a nuestro Creador. Yo no tengo tiempo a todos los versículos, pero si usted se ponga a pensar, algo que yo utilizo mucho en los funerales, se encuentra en Eclesiastés capítulo 7. ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay funerales? ¿Por qué hay funerarias? Casa de muerte, es una casa de muerte, una funeraria. Ahí no tiene pachangas, ahí no tiene recepciones, ahí no tiene bailes, puro muerte. ¿Y qué dice el capítulo 7 de Eclesiastés? Pues usted mira aquí en versículos 2 al 5. Mejor es ir, 7:2 de Eclesiastés. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Porque aquello es el fin de todos los hombres. Todos vamos a terminar muertos. Y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa. El mundo dice, no, mejor la risa que el pesar. ¡Anímate! Porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, porque ellos cuentan sus días, sabe que le va a tocar un día. Mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. ¿Sabes? Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Ahí está. Porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. So, si tú no has sacado aquí lo que está diciendo, es en tantas palabras, el sufrir nos ayuda. Si aprendemos de nuestro sufrimiento, seremos sabios. Y si usted lee, no hay tiempo ahora, 2 de Corintios 7, habla de la tristeza según Dios, que Dios mismo entristece a la gente para que se arrepientan y le buscan a Él. Y pues veamos también que la verdadera sabiduría capta la brevedad de la vida y hace un buen uso del tiempo. Ya miramos Colosenses 4:5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Si tú eres sabio, vas a redimir el tiempo. El cuarto punto de la conclusión, Dios quiere derramar de su gracia y misericordia durante los tiempos y dolor de aflicción. Mira conmigo, antes de Salmo está Job. ¿Qué dijo Job? Job supo algo de sufrimiento. Él experimentó cierta cosa, yo creo. Y él es un experto en el sufrimiento. ¿Qué dijo Job? Y usted mira 14 de Job. ¿Y qué dijo Job? Versículo 1 y 2. De la vida en general. El hombre nacido de mujer. Pues todos nacimos de mujeres. Corto de días, ahí está la brevedad de la vida, y hastiado de sin sabores. Deme el estilo hispano, es una vida llena de lata, puro dolores, puro problemas. Lo que dijo él, hastiado, que sí, ya demasiado. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Esa es la vida. Entonces, no te maravillas si estás sufriendo. Ahora, si tú eres el culpable de tu sufrimiento, aprende de tus errores. Pero hay cosas que tú no tienes control. Pero tú tienes control en tu reacción. Si no tienes control sobre lo que te pasó, tú puedes reaccionar como Cristo. Entonces, Dios quiere derramar de su gracia y misericordia durante los tiempos de dolor y aflicción. ¿Y sabe qué? ¿Qué dijo Job? Usted sigue leyendo de la vida, versículo 5, 14, 5. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Tú vas a morir en el tiempo que Él designó para ti. No hay otra. Pero durante su vida vas a experimentar muchos sinsabores, cosas malas. Acéptalas. Pon tu mirada en el Señor y reconoce todo eso porque un hombre desobedeció y comió del árbol cuando Dios dijo, morirás el día que tú comes, no comerás de él. No hizo caso. Y nosotros pecamos no haciendo caso y sufrimos. Y pues pensamos, ¿dónde está el amor de Dios? El amor de Dios es en que Él permite que tú sufres para que tú le busques más. Y no andas cómodo en tu pecado. Por último, Dios sigue clamando hoy mismo las palabras. En versículo 3. Convertíos hijos de hombres. Es lo que quiere. Que haya de veras una confesión, un arrepentimiento. Y cuando tú ves este mundo como es, sea lo que sea, tú no eres mejor que nadie. Todos somos culpables. Todos tenemos la culpa por haber puesto a Cristo en esa cruz. Entonces, hay que convertir. Todo podemos aprender de Job. durante tiempo de gran aflicción. Y yo no tengo tiempo ahora, usted leer Job 19 y ver cómo él sufrió tanto, pero nunca perdió su confianza en el Señor. Entonces, lo que le quiero decir es, ¿está redimiendo el tiempo que Dios te ha dado? Yo quiero terminar con estas palabras que se encuentran en Isaías 55, donde dice, llamad al Señor mientras está cercano. Buscadle mientras puede ser hallado. Tu tiempo de entregarse a Cristo, si no lo conoces, es muy poco. Y cada día que tú esperas es un día menos de oportunidad que tú tienes. Y tú no buscas a Dios cuando tú quieres, tú le buscas cuando Él te está llamando. Y si Él te está llamando, más vale hacerle caso. Debe de estar perdiendo. Ustedes ya, algunos han vivido ya muchos años y todavía no tienen a Cristo. Y los que tenemos a Cristo, debemos de aprender y vivir más. Aprender de nuestras experiencias y saber, bástate mi gracia, Él dice. Él no me ha abandonado. Me ha dejado sufrir, pero no me ha abandonado. Él me dijo, carga tu cruz. Estoy cargando mi cruz. Es dolorosa, pero su gracia me sostiene. Su gracia, su misericordia es nueva cada mañana. Tú puedes seguir adelante. No te desanimes. Pon tu fe en Él, no en ti, no en nadie. En el Señor, no más. Vamos a poner de pie y vamos a orar. Padre nuestro, gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por este salmo de Moisés, tu siervo. Y aunque él ha vivido 120 años, él vio que la vida era corta. Y te damos las gracias, Señor, porque hasta ahora aquí estamos. Y algunos aquí tal vez no te conocen personalmente, saben de ti, asisten a la iglesia, pero no han tenido este encuentro contigo, Señor. Hoy es el día de la salvación. Tu palabra nunca dice mañana, porque no nos es garantizado mañana. Y Padre nuestro, los que te conocemos, enséñanos a no vivir en fantasías, sino que tengamos los pies bien plantados aquí en la tierra, Señor, y con nuestra fe y nuestros ojos puestos en tu palabra, y que podamos de veras, Señor, andar guiados por la lámpara que es tu palabra. Ayúdanos, Padre, no creer fantasías y creer mentiras, pero creer la verdad. Este mundo está lleno de hijos de ira, y tu ira se nota en las cosas que pasan. Pero Padre, gracias por la vida que hemos recibido en Cristo. Y gracias por la esperanza, y gracias por el gozo. Y gracias porque, Señor, tu palabra dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. No regocijar en la familia, no regocijar en el dinero, no regocijar en mi buena salud, sino en ti. Tú eres la fuente de nuestro gozo. Gracias por lo que nos ha dado, por la familia, gracias por la salud, por trabajo, por comida, techo, gracias por todas estas cosas. Pero enséñanos, Padre, a poner la mirada siempre en el dador y no en las dádivas. Y te damos las gracias por todo esto, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús.